Ser Podcast.
A mí, donde me pongan un chuletón, al punto.
¿Tú qué le dirías a tu hijo?
Yo creo que un gallego viene.
Mentir es pecado.
Soy yo, ¿veis?
Porque tiene más hombría, más valentía, más coraje una sola de Vox que toda la mesa del Congreso y que todos los diputados zurdos.
¡Me cago en la madre que me parió!
Hola, Tony Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas.
Especialistas secundarios, Iñaki tardes. De la Torre,
hola.
Mario Panadero,
hola.
El Mundo Today, Xavi
hola.
Cazorla,
hola.
Ana Alonso, Marta del Vado,
sí.
Y yo mismo.
Ala.
Y ala, vamos a eso, va, venga.
Pro.
¿Y si hoy fuera Ana Alonso la que
ay,
dijera?
Sí. Madre mía. ¡Tuitería!
¡Ahí vamos!
Parecía Sheila.
Sí. Lo ha hecho con baile y todo. No lo habéis visto, pero estaba bailando también.
Un tuitería es montado por Roberto García. Venga, vamos a empezar. Las tuiterías con un tuit costumbrista que tuitea R.
Botas North Face Gore-Tex Pro, chaqueta Patagonia Winter Edition Extra Warm y al parque, a empujar un columpio.
Una confusión la tiene cualquiera, como por ejemplo demuestra aquí Zotón.
Pero creía que quedarme embarazada salvaría nuestro matrimonio, pero tenía que ser de mí. Ah, ostras, vaya, pues no.
Yo creo que muy probablemente este tuit lo va a compartir Niño Becerra, es de Conejito Suicida.
Si lo gestionas bien, el pesimismo te dura toda la vida.
A grandes males, grandes soluciones, como propone Jeremiah Johnson.
Esta niña está poseída, hay que matémosla.
Y acabamos las tuiterías con esta otra confusión que propone Pelícano Manchú.
Ay, adoro el cine de Bertolini. Un sinsentido lleno de mafiosos, putas, vino peleón. Es el vídeo de nuestra boda, ¿eh? Ah, sí, perdón, tu madre sale muy bien.
Venga, noticias del Mundo Today.
Voy.
Los españoles piden a la selección que por favor llegue a la final para poder seguir leyendo las crónicas de Mariano Rajoy.
Tal es la devoción por los artículos del expresidente que han empezado a animar a La Roja, incluso los independentistas catalanes.
Este lunes los españoles empiezan a devolver absolutamente todo lo que compraron en el Black Friday.
El tradicional Return Monday colapsa de nuevo todas las tiendas que ya colapsaron con el Black Friday.
Los jueces determinarán qué placeres son legítimos y qué placeres son culpables.
Quien escucha camelas a escondidas en su casa debe dejar de decir que es su placer culpable, porque eso lo determinarán los peritos judiciales.
Que todas las mujeres de España consideren que soy machista no significa que yo sea machista, dice Pablo Motos.
¿Cómo voy a ser machista si el feminismo lo inventé yo?, dice el presentador.
El Corte Inglés ya ha elegido cuál de los empleados a los que lleva meses engordando hará de Papá Noel este año.
Finalmente será Rubén González, del Corte Inglés de Majadahonda, que ha logrado engordar 20 kilos, muy por encima de su competidor más cercano, José Carlos Sanchís, que solo ha engordado 8.
Miles de funcionarios inician sus 3 meses de hibernación y no volverán a sacar trabajo adelante hasta primavera.
Han estado desayunando durante varios días para acumular la energía suficiente que les permitirá pasar todo el invierno sin moverse.
Un ciclista que paró en un semáforo en rojo, nominado al Premio Nobel de la Paz.
El único usuario de patinete eléctrico que va por la carretera considera que deberían dárselo a él.
Los físicos teóricos investigarán por qué el último fin de semana ha durado solo 10 minutos.
La ciencia es incapaz de explicar cómo es posible que hoy se haya lunes otra vez.
El asistente de aparcamiento de un coche se rinde y llama a la grúa.
El asistente de aparcamiento de la grúa se rinde y llama a los artificieros.
Una madre consigue introducir toda la materia del universo en el interior de la mochila de su hijo antes de una excursión.
Te he puesto un bocadillo de tortilla, todo el planeta Tierra y el resto de la totalidad de la existencia por si las moscas, dice la madre, que también se ha introducido a sí misma en la mochila.
The storm is friendly, now they're alive.
Comenzamos la semana con Gimme Shelter de los Rolling Stones, una de las canciones más icónicas de Let It Bleed, el disco con el que los británicos cerraban la década de los 60, un álbum que se publicó un día como hoy, un 28 de noviembre de hace 53 años. Oh, wow.
Parece que fue ayer, como casi todo. De momento, las alegrías en España tienen nombre propio, el nombre del seleccionador español, Luis Enrique.
Luis Enrique. Luis Enrique. Luis Enrique. Luis Enrique.
Luego iremos con Xavi Cazorla y sus noticias del Mundial, pero que el fútbol no nos lleve a un exceso de optimismo. Los amantes de calamidades están de enhorabuena porque ahora se desestabiliza China, nada menos. Como dice la canción, si elige Chinchón. La población china está harta de las medidas anti-COVID, el COVID-0, los confinamientos, las restricciones.
Hace días que les venimos contando protestas que desafían a Pekín y que han ido a más hasta derivar en una ola de manifestaciones que el gobierno trata de reprimir, pero que contiene a duras penas.
Ya verás cómo se vengan todos los chinos a Madrid a tomar cañas. Eso sí que sería el colapso sanitario. También pueden ir a Cataluña, donde se convoca huelga de médicos para finales de enero. El comunicado de los médicos de Cataluña es muy claro. Convocan huelga porque si no, no les hacen caso. Las autoridades disponen de 2 meses para hacer caso. A continuación, uno de los inicios de frase más asombrosos que hemos oído.
Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia...
¡Cebolla!
Una de las cosas por las que pasaré a la historia.
Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí.
¿Y quién soy?
Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez.
Una de las cosas por las que pasaré a la historia es un inicio de frase que incluye 2 suposiciones. A, que pasará a la historia. B, que será por varias cosas. Luego viene Nieves con Costrina y tú pensabas que habías pasado a la historia por una cosa y es por otra. Pero es que la historia es muy complicada. Según Isabel Díaz Ayuso, Pedro Sánchez nos está llevando a lo peor de la historia de la humanidad.
Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco.
A ver lo que dice la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La democracia para Sánchez está por encima de la ley, como en los peores momentos de la humanidad.
No es fácil entender qué quiere decir que la democracia esté por encima de la ley, pero lo llamativo es que una vez has dicho que la España de Pedro Sánchez está a la altura de lo peor, de los peores momentos de la historia de la humanidad, mucho más no puedes crecer en la crítica. Y quedan 6 meses para las elecciones municipales.
¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I?
En la humanidad ha habido cosas chungas. La época de Atila fue francamente mala. En Camboya también han pasado cosas.
¿Cosas nazis?
¿Y qué decir del paleolítico? Lo podemos recordar con ternura, pero fue bastante malo. Esa época recolectora de la humanidad. Es verdad que estabas en conexión con la naturaleza, pero el salario mínimo era bajo. Te daban un hacha de sílex y 2 huevos de velociraptor. Y el velociraptor se molestaba mucho cuando le cortaban los huevos.
¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! Bueno. ¡Oh! ¡Me quema!
Luego en Egipto. En Egipto, pues oye, las cosas no eran muy buenas si no eras faraón o gato. Como gato vivías bien, ahora como humanidad. Lo peor es que te morías bastante y la muerte no es moco de pavo.
La muerte es la muerte, no es moco de pavo. Dice, hay tribus que se lo toman como parte de la vida, que hacen una fiesta. Hacer una fiesta el día que va el reportero a hacer el documental. ¿Me estoy explicando? Entonces sí, le regala al niño una camiseta del Barça, al otro un bolígrafo.
Un bolígrafo o una camiseta del Barça es un poco desproporcionado. Hay desnivel de regalos. Encima de que te mueres te regalan un boli. La Edad Media Europea tenía cosas malas también. No idealicemos la Inquisición tampoco. ¿Se puede afirmar que Pedro Sánchez es lo peor de la historia de la humanidad? Las opiniones son libres.
Y aquí estamos,
Pues muy bien.
Anuncio de la ministra Irene Montero. El PSOE presentará enmiendas a la llamada ley trans.
El Partido Socialista ha decidido presentar enmiendas y no buscar acuerdo. Por tanto, como le decía, pues estamos en un momento difícil.
La también ministra y también Montero, pero María Jesús, sugiere que las enmiendas del PSOE buscan reforzar la seguridad jurídica. Expresión nada casual teniendo en cuenta la polémica a raíz de la ley del sí es sí.
El Grupo Socialista presentó una enmienda para reforzar la seguridad jurídica de los menores.
No me gusta señalar.
Pero lo más difícil de los últimos días viene a continuación, que merecería la sintonía de Luis Piedrahíta. Y sus palabras inventadas, porque vais a escuchar a Alberto Núñez Feijóo crear una palabra nueva, que tal vez se refiera al país de residencia de Manoli, la patria de Manoli, porque habla Feijóo de patria manolizar. Es un verbo nuevo. Escuchamos.
Es fruto de un intento de patria manolizar el trabajo de... Patria manolizar.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Patria manolizar puede ser un verbo que indique el hecho de nacionalizar a Manoli. En cierta manera le das patria a Manoli. Probablemente Alberto Núñez Feijóo quería decir patrimonializar, que podría significar convertir a Patricia en una mona. Feijóo quería convertir a Patricia en una mona y acabó nacionalizando a Manoli. Patrimonializar se utiliza en política para sugerir que alguien se apropia para sí de algo que es de todos. Y en el siguiente corte de voz escucharemos un ejemplo de cómo Alberto Núñez Feijóo patrimonializa la idea de España en una arenga a las masas que plantea diferentes disyuntivas.
Entre Podemos y dignidad. Entre Esquerra y Constitución. Entre Bildu y Guardia Civil. Entre Sánchez y España.
Sánchez o España parece un ejemplo claro de patrimonialización y no de patria manolización.
¡No quiero ir a Roma!
Always look on the bright side of life.
A todo esto, ¿por qué cree Pedro Sánchez que pasará a la historia? Lo escuchamos completo.
Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos. Y yo siempre digo...
Razones por las que pasaré a la historia. Debería ser una redacción obligatoria para niños y niñas en el colegio. Y para Luis Enrique, Xavi Cazorla.
Y es que España, atención, empató anoche 1-1 con Alemania, un partido que los dejó contentos a todos. A Luis Enrique, a Alemania y sobre todo a los que ya recogieron cable con Luis Enrique después del 7-0, que respiraron aliviados porque ya casi no les quedaba cable que recoger. Un empate que pudo sorprender a algunos, no a los que escuchábamos el partido en Carrusel, que a las 9 de la noche y 32 minutos hora menos en Canarias, supimos que España no ganaría.
Los alemanes tienen que tener un complejo con nosotros ya muchos años.
Espera.
Aguanta. Esto lo damos dentro de 20 minutos. Echamos 20 minutos a hablar de esto.
Deja las palomas en la jaula, Tomás.
Tranquilo, coño. Lo tenemos controlado, hombre.
Sí.
Cállate.
El roncero más gafe. En la previa del partido no se produjo ningún tipo de protesta por el tema de los derechos humanos vulnerados. Eso se dejó para el partido. Momento en que se le vulneró un poquito los derechos a Antonio Romero.
Repito, este round a mí me da mucha confianza, ¿eh?
Porque no le conoces, seguramente. Yo creo que el comentario de Antonio viene de que no lo tiene visto.
Pero con respeto, ¿eh?
El único error que ha tenido Pedri, que está haciendo un partido increíble.
¡Volvemos!
Romero.
Balón para la Porro, pues me ha dejado loco. Digo, se acabó de terminar.
Me estáis volviendo loca, coño.
Dos balones en el terreno de juego. ¿Tendrá que parar Makili?
No tiene que parar.
Pues están en la misma zona, Iturralde. No, por donde ha salido la pelota aparece otro balón.
Ya, pero no influye en el juego.
Ah, vale. Si es que para qué me meto yo.
Y punto y se ha acabado.
Aguantar ese. ¿Cómo estás, Tommy?
Me estoy estupendamente bien.
No, lo siento, Tommy.
Que aproveche. Hoy no estoy afortunado, ¿eh? Tommy le he pillado merendando. No tengo ni idea.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Lo mejor de España-Alemania y de lo que hablan hoy en todo el mundo no fue el duelo táctico ni físico, sino el duelo de flipaos en la previa entre Roncero y la gente de la peña bilbaína Torpedo Müller.
Máximo décimo Roncero Meridio.
Germanio, lo siento porque vais a morder el polvo. Vais a saber otra vez lo que es el sabor de la España triunfal. ¡Viva España!
¡Viva el vino!
Se ha presentado un general teutón, un alemán de pro. Responde al nombre de Herr Henry Tate, genio de la salchicha alemana más preciada de nuestro país.
Vamos allá, ¿no?
El señor Goncero no acojona a los germanos. Yo, como antiguo aficionado, ¿dónde estuvo España en el año 1974?
Yo estoy flipando ahora mismo.
¿Y Tomás? Estrecharemos nuestras manos cuando y donde haga falta.
Vamos, hermano.
Bueno, un whisky y a dormir.
Ya sabéis que este Mundial nos ha regalado la columna de opinión de Rajoy en el periódico El Debate. Anoche nos deleitó con, atención, hemos visto un gran partido como corresponde a dos grandes selecciones que han sido campeonas del mundo, la nuestra España y también Alemania. Si no llega a puntualizar, alguien podría creer que era una columna sobre el Qatar-Senegal, pero no. Y también se mojó en otro fragmento donde dice, hay que pensar que si el balón está en el área del otro, no te van a meter un gol. Realmente hay que ser muy, muy valiente para decir algo así.
Les guste o no les guste. Espero Rajoy, que les guste.
Sí, les guste. Rajoy incluyó a su anterior columna algún pequeño guiño. Decía, hace unos días en mi comentario dije que Alemania es Alemania y creo que Alemania me ha dado la razón. Digo yo que es más fácil saber que Alemania es Alemania que saber quién se esconde tras M. Rajoy. Y acaba con una frase que a esta hora ya está siendo impresa en tazas de Mr. Wonderful. Esa que dice, hay que ser optimista porque ser cualquier otra cosa no sirve absolutamente para nada.
Fin de la cita.
Nuestro próximo rival será Japón el jueves, cuyos aficionados, después de ganar el primer partido a Alemania, recogieron el estadio. Pero es que perdieron ayer con Costa Rica y volvieron a recoger y a limpiar el estadio. Desde la Embajada Española ya se está avisando a los aficionados de La Roja que tengan pensado viajar a Qatar para ver el España-Japón que, y cito textualmente, no seáis cabrones y ayudadles también a recoger.
Me preocupa cero, es una tontería sublime porque yo entiendo que es algo muy normal. Hombre, si te pegas una bacanal, pues es evidente que no es lo mejor para un día antes del partido, pero vamos.
Y el sábado ganó Argentina, que se jugará el futuro con Polonia, que ganó Arabia Saudí con el primer gol de Robert Lewandowski en un Mundial. Un gol que se merecía y mucho, no el delantero del Barça, sino nuestro Íñigo Martínez. Porque los goleadores polacos fueron Lewandowski y Zieliński, dos de los nombres más fáciles de pronunciar de Polonia, como pudo comprobar Íñigo Martínez, que nos ha hecho un máster avanzado en fonética con periodistas polacos.
Excuse me, this one.
Stensny.
Excuse me?
Stensny.
Stensny.
Maybe it is a...
Estásme.
¿Qué hace tú?
Juzviak.
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 Juzviak. Sigue siendo aquel. ¡Yupu!
Pues que no. Que va a ser que no, que no.
Estásme. Ribus. Glick. Click. Beresinski. Juzviak, Pujat, Pujeta. Este va a ser complicado, ojalá no juegue. Es cierto, ojalá solo toque el balón Lewandowski. Y meta todos los goles Lewandowski y me dejen en palo los polacos.
Ya estamos hasta los huevos, ¿vale?
Hace un rato se ha jugado otro de los partidazos del Mundial, el Corea del Sur 3, gana 2.
Partidazo.
Se ha cumplido la lógica, gana, gana. Lo más destacado de Corea es que por segundo partido presentan el once inicial de jugadores más plural, más versátil y más diferenciado de todo el Mundial.
Repasamos, Paco, José, ¿te parece cómo sale Uruguay?
No, pero sé valiente y atrévete con la de Corea también, ¿no? Nos
también vamos
a Uruguay.
Por supuesto, es que estaba atacando Uruguay. Vale, sale Corea con Kim Seung-ju.
¡Uno!
Con defensa de cuatro por derecha, Kim Moon-hwan. Por la izquierda, Kim Jin-su. La pareja de centrales, el del Nápoles, Kim Mi-jae. Y Kim Jong-won.
Hombre, fíjate, Paco Jo, la de Kims, que ha dicho Frank White.
¡Tongo! ¡Tongo!
Para que nos entendamos, si estáis escogiendo una contraseña para vuestro wifi, inspirad más en los jugadores de Polonia que no en los de Corea.
Todo por la radio en Ser Podcast.
Has descolocado especialistas secundarios. ¿Los has descolocado?
Increíble. Vale, ¿eh? Mira qué difícil.
Me ha pillado en el baño, imagínate. ¿Habéis comprado ya el número de lotería? Queda nada, ¿eh?
Yo no.
Mes. ¿Tenéis ya...? ¿Sí, no?
Alguno tenemos.
Bueno, pues nosotros hemos elegido un oyente al azar y que puede ser un poco el representante del español medio en esta alocada lucha por hacerse millonario. Ya está en antena. No tengo tu nombre porque, claro, me ha descolocado Páramo, no he podido hacer producción. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tu nombre?
Pues, me llamo Juzniak.
¿Cómo?
Yushniak.
Yushniak.
Yushniak. Como Javier, pero Yushniak.
¿Cómo?
Yushniak.
Yushniak. ¿De dónde eres?
De aquí de Salamanca, de aquí de Salamanca.
Yushniak. Bien, la pregunta del millón. Yushniak de Salamanca. Juegas a la lotería, ¿no?
Vaya preguntita, mira que yo soy español. Claro que juego a la lotería, macho. No, jodido. ¿Qué somos, comunistas? No, yo juego a la lotería, sí, señor.
¿Juegas a la lotería? ¿Y eres de los que compra un número solo o compras varios?
Uf, ¿tenéis tiempo?
Bueno, así.
A ver, lo cuento. Ponme la musiquita, ponme.
Venga, música, va.
Venga, yo lo que hago cada año es comprar primero de todo un número en el bar de abajo, ¿vale? Donde yo me tomo siempre el café por la mañana. Eso es sagrado, ¿vale?
Vale, bien.
Entonces, quien dice un café dice cuatro birras. Luego, con mi cuñado compartimos un número en el club de pádel al que vamos a jugar. Eso es religión. El número del club de pádel es religión. A luego... Con mi madre, cada año compra ella otro número para ella y para mis hermanos.
Mis hermanos son
o sea,
tres.
Para sus hijos. Entonces ella lo pone en el grupo de WhatsApp y le hacemos un bizum a medias todos los hermanos y eso es impepinable cada año. Hacemos cada el año número de mi tres, madre compartido.
Vale, tres números, ya está, bonito.
No, espera. Y luego en el trabajo compro el número de la empresa. Pero los de los recursos humanos, ¿vale?
Vale.
O sea, no, compro el de la empresa y luego el de recursos humanos de también, ¿vale? Que es un número aparte. Eso es insoslayable.
Insoslayable completamente. Tú eres de recursos humanos, ¿no?
No, yo no soy de recursos humanos, pero por si acaso.
Por si acaso.
Y también compro otro número de lo de la empresa de al lado, porque yo trabajo aquí en un polígono y no vais de Salamanca y no vaya a ser que les toque a lo de la empresa de al lado y a mí no me toque lo
claro.
El tema, ¿no?
Claro.
Entonces compro un número, claro. Vale. Y luego con mi mujer compramos otro número.
Vale,
eso es insondable.
Eso es insondable. Con tu mujer es completamente insondable, vale.
Sí. Entonces, luego mi tío de Huesca, yo tengo un tío en Huesca, no os lo he dicho, ¿no?
Sí.
Pues tengo un tío en Huesca. Él me envía cada Navidad un número, ¿vale?
Número
yo esto no lo pago, esto ya es a su cargo.
Pero claro,
no voy a ser un rancio. Entonces, yo le compro uno a mi tío de Huesca, le compro un número también. Bueno, a mi tío de Huesca también tiene un amigo, el que juega en el Tute. Entonces compro uno a medias con lo del grupo de Tute, de Huesca.
De Huesca.
Y luego a un señor que no conozco de nada, pero ellos se conocen con mi tío, se saludan por la calle, no sé si van a juntar a diálisis o lo que sea. Entonces yo estoy apuntado en un gimnasio.
¿Vale?
Pero yo voy solo en Navidad,
solo
yo solo voy para comprar el número. No vale ser que le toque al gimnasio a todos los mancuernos y yo no. ¿Vale? Entonces yo voy al gimnasio, hago tres abdominales, compro el número y ya me voy a duchar.
Sí.
Entonces luego me paso por la cafetería al lado del gimnasio, que
ahí.
Está tocando gimnasio y compro otro. Eso es impepinable.
Ese es impepinable.
Eso cada impepinable, ¿vale?
Impepinable completamente.
Sí,
no, ya he perdido, te estaba haciendo la cuenta, pero he perdido cuántos números lleva ya comprados.
Números no sé, pero euros llevamos ya más de 600.
Más de 600.
Entonces, pero espera,
sigue,
que sigue. Como soy oyente de la SER, yo soy oyente de la SER de toda la vida, entonces yo no podría soportar escuchar un boleto de la SER y que os ha tocado a vosotros en la SER.
Qué rabia. Entonces, de la SER. ¿De informativos?
¿De informativos? No, sí, de informativos compro. Y de los 40 Classic y de programas. Y de Dial.
De Dial.
Luego compro también el de marketing y el de deportes. Y luego el del podcast ese que no sé qué.
Y
comparto uno con Coscontrina.
Con Coscontrina compartes un número, vale.
Sí, ya no lo sabe. Ella no lo sabe todavía, vale. Y luego al supermercado donde yo voy a comprar. Obviamente también compro.
¿Cuántos compras ahí? ¿Cuántos?
Seis. La sección de congelados, charcutería, panadería, productos de limpieza, reponedero y cajero.
Muy bien.
Y poco más. Bueno, con mi amante.
¿Con tu amante?
Y otro número con el amante de mi amante. Y
con
ya está,
amante,
y fin.
Vale.
Solo eso.
Oye, tío, pues sería raro, Yushniak, que no te tocara nada, ¿eh?
Nada. Si yo solo juego por la diversión y por participar. Si yo no soy ambicioso.
No eres ambicioso.
No.
Yushniak, muchas gracias.
Suerte.
Suerte para ti también. Francino, ¿tú tienes el número o no?
Alguno.
¿Puedes compartir uno?
Alguno tengo.
Comparto contigo.
Y ahora...
Podcast. Bueno, Alonso, cuando tú quieras, ¿eh? Nosotros
Venga.
Podemos seguir cantando toda la tarde. Vamos.
Es que como sé que me gusta. Hoy se ha publicado el quinto episodio de Corina y el Rey, podcast culebrón,
Hola.
Cuento de hadas y princesas, pero que narra cosas chungas.
Cuento de hadas.
Sí, bueno, así es como se vende. Pero tiene el tonillo, ya veréis. Corina asegura en esta nueva entrega que Félix Sanz Roldán, que era en esa época jefe del CNI, le pidió que le ayudara a mantener a Juan Carlos I en el trono. Y le dijo que si ella no colaboraba, él no podría garantizar la seguridad de Corina. Además, ella insiste en la obsesión que tenía el rey emérito por ella, tanto que llegó a hacerle propuestas sorprendentes.
No era suficiente comprar un apartamento cerca de ella.
ni ofrecerle un lugar en el palacio o darle 65 millones de euros. Así que Juan Carlos hace un último gran esfuerzo. Lo que cualquier princesa querría de su rey.
¿Veis?
Una promesa.
I remember going, oh my God, this is awkward.
Recuerdo haber dicho, Dios mío, esto es muy incómodo. Y le dije, ¿te has convertido recientemente al Islam? Porque a menos que lo hayas hecho, no puedes pedirme que me case contigo, porque ya estás casado.
Esa es la bomba. Bueno, cada lunes una nueva entrega de este podcast que se llama Corina y el Rey, una producción de Project Brazen, coproducido por la Costelera Music, que quedan 3 episodios. Y ya os conté cuando empezó que existe Podium Podcast Chile. Pues bien, podéis entrar y bucear, que hay un montón de podcasts. Merece la pena que escuchéis esta ficción sonora titulada Corderos.
Corderos.
Un colegio de élite en el sur de Chile está bajo amenaza. Un misterioso audio anuncia que una masacre se aproxima. Dice, los corderos impíos no seguirán con vida. Bien, Victoria García, psicóloga forense, llega al colegio germano para investigar esa amenaza.
Nota número 1. Caso Colegio Germano de Valdivia. Psicóloga forense Victoria García, en registro para seguimiento y potenciales peritajes. Hoy es lunes 21 de noviembre. Son las 4:15 de la tarde. Voy camino a la reunión. Estoy entrando por la carretera a la ciudad. El contacto fue realizado hace 3 días por la directora del colegio, Ana Kunz, ante la amenaza de un posible ataque con intenciones criminales. El primer objetivo es conocer los antecedentes del caso para poder diseñar la intervención.
Esta técnica es muy utilizada, ¿no? La del investigador que va narrando nota a nota toda la investigación. Engancha, Corderos, una ficción de Podium Podcast Chile escrita por la guionista Catalina Calcañi y dirigida por la responsable del Podium Podcast Chile, no Trinidad Píriz. Tenéis disponibles ya 4 episodios. Y bueno, desde que comenzó el Mundial y hasta que termine...
Corina, todos... 4, Chile 4.
Bueno, pues ahora voy con el Mundial. Hasta que termine podéis disfrutar cada día de un podcast, un daily, vamos a decir podcast diario, ¿no? Mejor, Francisco.
Sí, mejor.
¿No? Sí, venga, sí. Los cromos de Axel y Bruno.
Ah, sí.
Cada día eligen a un jugador que protagoniza un cromo.
Vamos ya con el cromo, luego estaremos también con las previas y con el ranking, pero arrancamos con Tejon Buchanan, extremo o carrilero, porque ha jugado también muchísimo de carrilero. Es canadiense, creció en Ontario, empezó a jugar en la Major League Soccer en el New England Revolution a muy buen nivel, Axel, y nos gustó mucho en el partido contra Bélgica. Canadá estuvo muy bien, especialmente en la primera parte, y Buchanan, de hecho, provoca 2 penaltis, uno pitado y el otro no. Hay un tiro de Buchanan que va a la mano de un defensa belga, acaba en penalti y lo falló Alfonso Davies. Hay otra acción que en carrusel en directo nos pareció penalti, pero que no lo señaló el árbitro, pero que podría haber sido...
Un podcast realizado por Axel Torres y Bruno Alemán, que tenéis disponible cada día alrededor de las 11:30 de la mañana. Los cromos de Axel y Bruno, de Ser Podcast. Y sigo con el Mundial porque no os podéis perder tampoco un documental que está realizando Asaudio en colaboración con Podium Podcast y Cadena Ser. Se titula 1982, el año del Mundial.
El nuestro.
Es una historia en 5 episodios sobre el mítico Mundial de Naranjito, bueno, que han escrito Eugenio Viñas y Javier Machicado y que realiza, cómo no, Roberto García.
Ahí estamos. 2 años antes de que escribiera Orwell.
El Mundial me costó dinero. No he podido sacar más entradas en mi vida en el fútbol. Entonces, o sea, yo de Murcia y de Albacete, tenía gente de todos los lados. Es que era un ambiente tan grande. Yo nunca he visto un ambiente de fútbol tan bueno en mi vida.
Yo siempre digo que el fútbol es como la mejor máquina de ficciones que se ha inventado en los últimos tiempos, en las últimas décadas.
Español. El Mundial de España 82 yo creo que fue la apertura de España al mundo después de muchos años de dictadura.
Hasta entonces el fútbol lo veía como un deporte y a partir de entonces comencé a vislumbrar que el fútbol se convirtió en un business, sobre todo gracias a los derechos de televisión.
Señoras y señores espectadores.
Ahí se nota la mano de Roberto García montando, ahí trepidante.
Sí, sí.
Bien, 1982, el año del Mundial. Corderos, la ficción y el episodio, ya sabéis, de los cromos de Bruno y Axel, que es diario.
Muy bien.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Vale.
Pues sabéis una cosa, hoy ¿qué? En la ventana de los libros, a partir de las 6, después del boletín, vamos a hablar de Lorca. ¿Hay podcast de Lorca, seguro?
¿La ciudad?
Sí, sí, hay podcast de Lorca.
Bueno, no, de... de nuestro poeta, de vale, Federico. Poeta.
Perdón,
claro.
perdón.
Sí, lo vamos a hacer con el actor.
Hago un monográfico.
No, vamos a hablar con el actor Alberto San Juan, que está representando el espectáculo Lorca en Nueva York.
Qué bueno es.
Y también con Víctor Amela, que viajó a Cuba, mirad qué bonito. Viajó a Cuba solo para reconstruir los escenarios en los que estuvo Lorca durante los 98 días que pasó en la isla. La pregunta que os hago es...
Yep.
¿Qué razones tenéis vosotros para preparar un viaje? ¿Qué excusas os habéis inventado para elegir un destino?
Es que Víctor Amela es muy excusitas, ¿eh?
Encontrar a Lorca, por ejemplo.
Se inventa cada cosita,
no,
Víctor.
No, hombre, para ir a ver escenarios, a mí me hubiera gustado ir, siempre lo digo, a Corleone. Me hubiera gustado ir a Corleone.
Ah, sí.
Al pueblo, sí. Pero mira, es que está abres la guía y ves que muchos comentarios sobre que estaba rotado de turistas. Y dices, hombre... Sí. Somos muchos, somos demasiados, ¿no?
Yo miro para comer, por ejemplo. Digo, Lyon, se come muy bien. Pues voy a no sé.
El tiempo, ¿no? La meteo.
Planifico básicamente en función de la comida que hay en los lugares.
En verano, ¿no? Al norte.
En verano intento huir de... Lo que pasa es que llego al norte y hay ola de calor, o sea que más...
¿Pero habéis viajado buscando algún escenario de algún libro, novela o serie?
Las pirámides de Egipto.
No, yo fui a Liverpool, pero que fue una cosa de trabajo. Pero dije, claro, ahora me mamo todo lo que haya de los Beatles por ahí a lo loco. Entonces me escapaba del viaje de prensa. Sí, me estuve. Y de hecho lo tengo previsto ir otra vez, sí.
Yo fui a Cuba y no tenía ni idea ni que había estado ahí Lorca.
No, yo tampoco lo sabía. Después yo me he enterado a propósito del libro de Víctor.
Si no hubiese buscado las huellas, ¿no?
Sí, bueno, sí, no sé.
Yo he ido a algún sitio para ver conciertos. Por ejemplo, me fui a ver a Neil Young a Londres y a los Who también.
Qué tía.
Sí. Excusas.
Es una rockera, eso es una
bien. No hay podcast de eso.
Sin criterio.
Rockera,
cualquier excusa es buena.
No hago podcast de todo en mi vida.
No hay podcast de eso.
Donde haya miradores.
Molaría.
¿Cómo?
¿Donde haya? Mira, Víctor Amela ya ha llegado. Está por ahí
rondando.
Acabamos de ver merodear por ahí.
Super
por fuera.
Miradores.
Perdona, miradores.
Miradores.
Pero de los miradores.
Por sitios altos en la ciudad es de donde se ve el skyline.
Ah, vale.
Ciudad,
vale.
¿No?
Muy bien.
Siempre que voy a viajar a algún sitio, busco donde está el mirador.
El mirador.
O sea, no vayas a Ámsterdam.
El mirador.
Claro. Ámsterdam no hay, por ejemplo, pero en Lisboa hay muy buenos miradores.
Muy bien. Sí, es verdad.
Barrio Alto.
Bueno, este es nuestro invitado del viernes pasado en Valencia, que estuvo con nosotros Coquemaya, ¿te acuerdas, no, Francino, que hemos estado con él?
Totalmente, el viernes.
Bueno,
sí,
pues...
No ha pasado tanto tiempo, como ha pasado olvidado. Sí.
No, es que yo el fin de semana borro.
¿Te acuerdas,
Francino, el viernes pasado?
Cuando éramos jóvenes, ¿te acuerdas?
¿Acuerdas el podcast de Ana que he comentado?
Bueno, pues oyendo su discografía, antes de que viniese, me di cuenta que esta canción tenía una cosa muy bonita que ocurre en otras canciones y que es muy difícil de hacer porque es habilidosa, que es componer unos coros que no sean exactamente... cantar encima del cantante o el mismo momento, sino hacer como una cruce entre la voz principal y los coros. Lo vais a entender porque él al final mete unos coros son tres personas que no son él, y de repente él cruza eso con la melodía principal, que es así. Visto que es una melodía que no tiene nada que ver con la otra y parece como que el acompañamiento de fuera no tiene nada que ver, pero luego resulta que él puede meter la misma melodía. Mira, sube. Muy bonito, porque es muy difícil mezclar dos cosas que son tan distintas, que son los coros con una armonía diferente entre ellos, o sea, entre los tres están cantando una armonía diferente, y luego hacer su melodía. Sube. Muy difícil, muy bonito. Bueno, pues eso es un arte, lo de hacer coros que no sean los que todos esperamos. Porque los que esperamos todos son esos en los que, pues, lo típico, el colchón de fondos haciendo o lo que sea para la, para que la voz principal cante, eso es. Y luego llegar y clavar exactamente lo mismo que está cantando el cantante. Por ejemplo, eso ocurre en Hungry Heart. Esto es el paquete básico, digamos. ¿Veis el A que hay de fondo? Y ahora van a cantar lo mismo que él, pero en, bueno, haciendo voces. Bueno, pues eso es lo que digo, que esto es lo que todos entendemos por coro. O sea, pues es un pequeño colchón y luego cantamos lo mismo que cante el cantante, pero lo difícil es cruzarlos, como lo que decía Deco, que hay muchos ejemplos muy bonitos. Por ejemplo, en el Simply Irresistible de Robert Palmer, es fantástico porque mirad cómo hace él la voz principal, pero solo mete un pequeño coro que es Simply Irresistible, pero luego lo complica. Veráis que hay muy poquito coro. Dicen exactamente lo mismo que él. Y otra vez ahora. Vale, pero luego llega un momento en el que cruza una sección de coros fantástica y entonces están los que dicen Simply Irresistible con él y los que están detrás haciendo un coro completamente distinto de medida y de frase y de letra y de todo. Y entonces queda precioso. Primero lo hacen normal, todos a una. Y ahora mira qué bonito. Y los demás siguen con su Simply Irresistible. Por eso os digo que el arte de componer coros no es solamente, venga, ahora cuando llega el cantante le ayudáis un poquito. No, no, tiene un verdadero guión. Yo le llamo siempre de broma un guión porque hay que saber dónde te toca y dónde no te toca, porque no puede ser que no te toque en el mismo momento que al cantante. Por ejemplo, el tema más famoso de Danza Invisible, por ejemplo, tiene al final un guión de coros un poco más difícil porque la voz principal tiene además un coro detrás, pero luego esa voz principal se convierte también en otra capa de coros, con lo cual hay la capa de coros original, la de ellos y otra cosa que va cantando nuestro amigo Javier Ojeda. A los coros detrás. Pero ahora la voz principal se convierte en coro también. A la voz de Javier. Y cuando llega al final de la canción, está esas frases libres, el coro original y Javier. Veréis, mira, verás, mira.
Pulpa de la fruta de la pasión, labios de fresa, sabor de amor. Pulpa de la fruta de la pasión, labios.
Se cruzan dos tandas de coros con la voz principal. La que es un cañón, la más bonita de todas estas de hacer coros, que es dificilísimo aprenderse el guión de dónde tienes que cantar, es el Uptown Girl de Billy Joel. Empiezas con el Yo voy a ir cantando más o menos lo que van cantando ellos, que es dificilísimo, pero bueno, para que sepáis dónde va. Uptown girl, white bread world, hot but can, downtown man. ¿Ves? No es a la vez que el cantante. Es difícil, tienes que saber dónde vas.
Te digo.
Mira. Mira. Oh, from her tie, I'm. She wakes up, she makes up. She'll see. Otra vez. Uptown girl. Es que es muy difícil, ¿eh? High class toys. High high class toys.
Anda, vamos,
es como muy difícil,
¿eh? Más fácil la de podcast, ¿eh?
Pero es como que... ir en tu coche escuchándote cantar la canción del cassette.
Pues que me la he aprendido en el coche muchos días, porque es muy difícil, porque te toca a veces cantar antes que el cantante una letra que él todavía no ha cantado, y otras veces la cantas por detrás, y otras veces la cantas encima, o sea, es dificilísimo. Mira, ahora dejan solo, pero luego es que es flipante. Y ahora vuelven con el A. Bueno, y ahora os voy a poner deberes. O sea, si sois capaces de hacer esto, yo os voy a dejar, por ejemplo, un mes y 10 amigos que sepan cantar para que consigáis organizar esto, porque ahí tiene 3 y 4 capas de coros de los Beach Boys. Primero os lo pongo a capela y luego os lo pongo con música, que es tremendo, verás. Mira, 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 mira. Mira,
no, fácil.
Ya hay 2 coros, ¿eh? Ahora terceros. Y cuarto. Es que es brutal. Es brutal, es imposible.
Me pido la I.
Eso es la fácil, es la fácil. Bueno, pues lo voy a poner ahora, pero ya con música, que es, yo creo que es una canción que podría estar toda la tarde cantando y oyendo estar los Beach Boys, que se llama Break Away. Os doy un mes para que os aprendáis todas estas secciones de coros y el guión, no os aprendéis el guión.
Pero esto va para enero.
Esto para enero, ya, efectivamente. Pues, no, cuando volvamos de Reyes, pues, con el roscón. Todo.
Vale, vale, muy bien. Pues hala. Con Dios.
Ensayar todos.
Mañana más, ¿eh?
Muy bien. Venga.
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena SER. La radio.